González y a la doctora María Eugenia Correa Vázquez. Bienvenidas ambas.
Hola, Irma.
Programa.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Muy bien, recordarán ustedes, porque ya ha estado en varios programas, Alicia Girón González, quien es economista con posgrado en estudios latinoamericanos, a quien la Junta de Gobierno le proporcionó, la eligió para dirigir dos periodos consecutivos, de 1994 a 98 y de 98 a 2002, como directora del Instituto de Investigaciones Económicas. Ella estuvo recientemente como profesor visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri, Kansas City. Durante el periodo 2002-2004, también gozó de un semestre sabático y estuvo estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía y del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Por supuesto, es autora de muchos libros, entre los que podemos mencionar 50 años de la deuda externa, Fin de siglo y deuda externa, Historia sin fin. Y también cuenta con publicaciones en la colección de textos breves en economía de Miguel Ángel Porrúa, Editores, y del Instituto de Investigaciones Económicas. Otros dos libros recientes, Crisis Financieras y Japón, Asimetrías y Regulación del Sistema Financiero. La doctora Eugenia Correa Vázquez es doctora en economía y desde hace más de 20 años profesora en el posgrado de economía de la UNAM. Ella es miembro distinguido de diversas asociaciones académicas como la International Society of Intercommunication of New Ideas, la Academia Mexicana de Economía Política y de la North American Economics and Finance Association, por mencionar algunas. Cabe señalar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación y de docencia son desarrollo económico y finanzas internacionales. Es autora de dos libros científicos y de cinco libros como coordinadora, y más de 50 artículos y capítulos en libros, entre otros Crisis y desregulación financiera, Los mercados financieros y la crisis en América Latina. Ella es coordinadora, junto con Alicia Girón, de varios proyectos de investigación que se han convertido en libros, entre ellos Crisis Financiera, Mercados sin Fronteras, Crisis Bancaria y Carteras Vencidas, Integración Financiera y TLC, etcétera, etcétera. Ha sido miembro de comisiones de evaluación del PRI, de dictaminadoras, del Consejo Técnico. Es todo un personaje dentro del área de economía en la universidad. Compañeras y colegas, bueno, ha habido aquí diversos programas dedicados justamente a la crisis económica, y bueno, las preocupaciones son de la misma índole y son diversas también, tocando algunos sectores en específico. Y bueno, esta crisis que azota al mundo entero y que se ha presentado, como les digo a ustedes, aquí en Momento Económico, hoy creo que tocaremos un punto fundamental, esencial de la crisis económica, que es aquella que está relacionada con las instituciones financieras, tanto internacionales como nacionales. En ellas, pues todo el mundo está pensando que probablemente de ellas surgirá algún acuerdo, primero nacional, o bueno, simultáneamente nacional e internacional, porque ya nuestro sistema financiero ha caducado ya hace varios años, y al cual no se le ha hecho ninguna reforma, a pesar de que se ha hablado continuamente de reformas, etcétera. Pero hoy nos ataca la crisis y nos encontramos con una institucionalidad verdaderamente pues obsoleta, poco funcional, y que nosotros queremos que en este momento ustedes nos hablen, caracterizando el comportamiento precisamente de estas instituciones financieras frente a la crisis. Alicia.
Muy bueno, sí, bueno, es casi todo un tema de tesis de doctorado, Irma, lo que tú quieres preguntarnos bueno, este día.
No, no, no.
Pero,
no, pero que ustedes empiecen hablando justamente de instituciones, porque creo que de ahí va.
Pues sí, mira, yo creo que en sí las instituciones financieras, sobre todo esas instituciones que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo Bretton Woods, del cual ya hemos hablado muchísimo en este programa,
sí.
Bueno, efectivamente es importante crear una nueva reforma. O sea, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial y también incluso los bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo sí deben de alguna manera reformar sus estatutos. ¿Y en qué sentido lo hablo? O sea, desde 1997 y 98, sobre todo cuando se explotó la crisis financiera en el Asia, se habló, recuerdo muchísimo en ese momento, de que se necesitaba una nueva arquitectura del sistema monetario internacional. Sin embargo, pues todo ha quedado en planes. O sea, hay estudios incluso realizados por el Fondo Monetario Internacional, por el Instituto de Economía Internacional en Washington, incluso autores como John Williamson, varios de los que trabajan en ese instituto han hecho libros sobre cómo reformar el Fondo Monetario Internacional, y esto va en función principalmente de los votos. ¿Por qué? Porque hay países, los llamados BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China, que bueno, tienen, sobre todo China tiene una gran participación en el mercado internacional a través de sus exportaciones, y tiene muy pocos votos en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto es seguramente una de las nuevas propuestas. O sea, vamos a tener muy pronto, en unas cuantas semanas, la reunión del Grupo de los 20. Ya hubo una reunión de los ministros de los países del Grupo de los 20, y seguramente allí se va a volver a plantear, ¿no? Pero yo quisiera un poco, platicar sobre también todos esos procesos que hubo a raíz de porque esta crisis que viene ahora y que, bueno, cobra gran magnitud, pues yo, en nuestra opinión, ya tuvo sus primeras manifestaciones.
Se vino gestando
desde antes.
Claro.
Y esas manifestaciones se han visto con mayor profundidad, pues en los países de América Latina y principalmente en México, Brasil y Argentina. Y en otros países del Asia. Pero estas crisis que se manifiestan a partir de la crisis bancaria mexicana, una de las cosas que provocó dio fin a ese desenvolvimiento de la crisis bancaria fue pues la compra de nuestros bancos. Entonces, resulta que nosotros, por ejemplo, en estos momentos tenemos un sistema financiero de subsidiarias. Y claro, fue tomando, yo digo que el papá es el mismo, pero fue tomando de acuerdo a cada país pues diferentes modalidades.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en Brasil, pues solamente el 20% de su banca comercial está en manos de extranjeros, en tanto el 80% de sus bancos está en manos del sector público. Entonces, eso explica de alguna manera también tanto las decisiones de política económica y monetaria que se toman en cada país, y va relacionado íntimamente con el crecimiento económico.
Eso es.
Entonces,
verdad.
Bueno, creo que es un tema apasionante.
Sí, muy vasto,
¿no?
Y sí, Eugenia.
Bueno, es interesante lo que está mencionando la doctora Girón, porque es cierto que las instituciones financieras se quedaron muy pequeñas desde que empezó todo el nuevo auge del crédito en manos de intermediarios financieros privados. Y se quedaron pequeñas porque manejan fondos muy reducidos en relación ya al tamaño del comercio mundial, en relación a los flujos internacionales de capital, prácticamente en relación a cualquier medida son pequeñas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, aunque ahorita tiene fondos de más y va a ser empleado casi todos los fondos, incluso recapitalizado para flotar a los países de Europa del Este que están quebrados, y a su vez permitir entonces que estos países de Europa del Este paguen la deuda externa que tienen con los bancos europeos, y por lo tanto el Fondo Monetario Internacional lo que va a hacer es flotar en parte la cartera vencida de varios bancos europeos. La verdad es que son instituciones que se han quedado pequeñas en relación a lo que es el tamaño del mercado, en relación a todo lo que es las actividades y los flujos de capital. Entonces, rearticularlas y hacerlas viables a las nuevas condiciones de los del mercado financiero posiblemente nos lleve bastante tiempo, porque además, pues, no solamente es un tema de análisis económico o financiero, es un tema, francamente, de decisiones políticas, de confrontación de muchos intereses, y obviamente ahorita hay muchísimos intereses en juego.
Ciertamente.
Pero lo que se ha hablado mucho es de empezar a pensar, a tener quizás instituciones que tengan más que un objetivo mundial, que se vayan constituyendo de manera regional, ¿no? Y es posiblemente lo que podamos ver en el curso de los próximos años. Va a ser más fácil que un pequeño grupo de naciones se ponga de acuerdo y empiece a llevar adelante instituciones de carácter regional, que en determinado momento sí permitan resolver algunos problemas de la inestabilidad cambiaria, resolver algunos problemas del financiamiento de carácter regional, que una institución o realmente una nueva arquitectura de carácter global o mundial, ¿no?
Uh-huh. A mí me parece muy interesante tu punto de vista, y creo que comulgan con ella ya diversos países. Si nosotros observamos en el Cono Sur, ellos ya han empezado a trabajar regionalmente en torno a, bueno, un propio fondo, ¿verdad? No el Fondo Monetario Internacional, sino un fondo sudamericano, etcétera. De esto ya en algunos programas han venido también compañeros nuestros a hablar sobre él. Y bueno, es un punto de apoyo porque ellos empezaron a trabajar antes de la, bueno, de que estallara esta nueva crisis, aunque la crisis sistémica ha estado presente desde hace más de una década. Bueno, en Sudamérica han tomado sus medidas, sus pasos, y como tú decías, Alicia, la decisión al interior de cada país ha sido muy importante. Es decir, no ha sido lo mismo la reforma financiera para Brasil que para México o que para Argentina, etcétera. Y dado a esas decisiones también han tenido resultados diversos. ¿Cómo creen ustedes que en este momento, frente a esta crisis tan dura, porque es una crisis todavía, bueno, hablan de que ya tocó fondo, no sé dónde, pero creo que todavía no, en mi modo de ver, todavía no existe este punto, digamos, de tocar fondo y decir a partir de aquí nos reorganizamos para hacia tal punto o vamos a lograr la expansión con estas estrategias? Creo que está temprano todavía para decirlo, porque habría que esperar hasta dónde van a llegar los impactos, porque si bien empezó como una crisis hipotecaria, financiera propiamente, ahorita la crisis se ha generalizado y, bueno, las empresas están cerrando, la gente se está quedando sin trabajo, es decir, el resultado ha sido ya bastante fuerte y los países tienen que enfrentar estrategias, o sea, manipular estrategias para enfrentar lo que tienen de momento, ¿no? A corto plazo, ¿tú qué dirías que podría ser, Alicia, una forma de enfrentar la crisis en México? Institucionalmente hablando, vamos, porque estamos en un tema que es la institucionalidad.
Mira, yo creo que definitivamente en México lo que se tiene que plantear, pero ya de inmediato y a corto plazo, es una nueva reforma financiera. Y esta reforma financiera, pues no solamente tiene que ser por parte del Ejecutivo, puede ser también propuesta por las cámaras. Y aquí es donde yo no veo ninguna luz por parte tanto de los diputados como de los senadores en ver la gravedad de tener un sistema financiero de subsidiarias. Y voy a seguir insistiendo en esto, porque me parece que es muy importante que haya bancos en manos de nacionales. O sea sector público, sea sector privado, pero los bancos tienen que ser de la nación, o sea, de los mexicanos. Insisto en esto porque cuando nosotros analizamos el caso de Argentina o el caso de Brasil, y esto va mucho en relación a las crisis que han tenido, bueno, los bancos que después de la crisis prestaron a sus empresarios para salir adelante fueron los bancos del sector público. En el caso de Argentina, el número uno, que es el primer banco más importante, es un banco del sector público, es el Banco de la Nación, y el tercer banco, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ahí están, y son los bancos que les prestaron a sus empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes, bueno, el caso de Brasil es igual, o sea, los principales bancos son bancos con participación del Estado y son los que prestan a los empresarios. O sea, son diferentes los objetivos cuando hay una banca comercial extranjera en un país a un banco nacional.
Esto es cierto.
Entonces, son diferentes los objetivos, porque si tú te fijas, por ejemplo, las últimas noticias que están incluso publicadas el día de hoy, bueno, te vas a dar cuenta de lo que se cobran por tarjetas de crédito y cómo el crédito hacia los empresarios y incluso hacia los consumidores, pues no ha alcanzado todavía los niveles de hace más de 14 años, antes de la crisis bancaria. Entonces, yo creo que esta banca que tenemos en México es una banca cuya rentabilidad pues es en función del cobro de los servicios financieros, pero no en función del crédito que dan al sector productivo. Entonces, esto es lo que los diputados y los senadores todavía no se dan cuenta. A tal grado, bueno, llama muchísimo la atención cuando de repente vemos que los bancos subsidiarias que están aquí en este país siguen ganando. Hay una tendencia hacia la baja a partir de 2008.
Hay un crecimiento de la cartera vencida, pero de ninguna manera de las utilidades.
De las utilidades siguen siendo muy grandes. Ajá. Ahora, mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa con estos bancos subsidiarios? Con estos bancos que son subsidiarios de casas matrices o que están en España, ajá, o están en Estados Unidos, como es el caso de Citi. ¿Qué es lo que pasa? Pues la rentabilidad va a sus casas matrices. ¿Por qué? Porque son es una empresa. Entonces, esto es lo que siento que en el fondo, los que deberían estar pensando ahorita en una reforma financiera, no lo ven con claridad.
Bueno, yo creo que lo ven, pero no están dispuestos a hacerlo. Como dices tú,
no,
hay mucho
están
de
más en sus elecciones que van a hacer este año y sí, entonces están en un rollo, exacto, político, dejando que el país se nos vaya de las manos.
Es decir, como cambio institucional estaría... Yo creo, antes que nada, no sé, en tu opinión, Eugenia, un cambio de estructura jurídica, vamos, de la ley de orgánica del Banco de México, de las leyes de instituciones de crédito, empezando por ahí, ¿no? Porque pues eso es lo que dicen las instituciones, nosotros somos congruentes y obedecemos a las leyes y somos además exitosos, ¿verdad? Porque el Banco de México se dice exitoso o se decía exitoso con una inflación de un dígito, con un control, entre comillas, de la inflación, etcétera. ¿Tú qué opinas de respecto a este cambio institucional por el lado de la estructura jurídica o cualquier otro?
Bueno, es interesante ver que sí hay iniciativas de cambio institucional en México, pero lamentablemente no tienen la dirección que nosotros quisiéramos, porque ayer mismo entró a la Cámara de Senadores la iniciativa de fusionar Bancomex con la Finsa. Uh-huh. Y bueno, recuerdan ustedes que esto es un proyecto que viene ya desde
hace muchos años atrás,
varios años. Uh-huh. Y no se había logrado concretar, había habido pues una importante movilización de la sociedad para impedir que se extinga la banca de desarrollo hasta ahorita se había logrado frenar, pero ya está la iniciativa en el Senado, con lo cual seguramente están apostando a que muy pronto se logrará esta fusión. Yo creo que ahí estamos haciendo grave daño al patrimonio de la nación.
Cierto.
Las instituciones de banca de desarrollo son instituciones que tardaron muchísimos años en construirse. Uh-huh. Son instituciones que tienen realmente un objetivo dentro del país, y mientras seguimos siendo países en desarrollo, necesitamos esa banca de desarrollo, necesitamos realmente cuentas claras de esa banca de desarrollo, por cierto, también. Uh-huh. Y en vez de abonar en ese sentido, abonan hacia la extinción de la banca de desarrollo. Entonces yo creo que hay un proyecto político detrás de esto, ¿no? Un proyecto de, en tanto que la banca de desarrollo vaya para atrás, pues las subsidiarias crecen más y crecen más en su mercado interno, pero sin prestar, como ya lo decía la doctora Alicia Girón, y más bien cobrando altas comisiones y por otro lado también pagando muy bajos intereses a los ahorristas. O sea, es un doble subsidio el que está recibiendo, vamos a decirlo así, las subsidiarias, el sistema financiero de subsidiarias que tenemos, el doble subsidio que son las altas tasas de interés que cobra a los consumidores, a los deudores, tanto hipotecarios como de tarjetas de crédito, etcétera, las altas comisiones que está cobrando en casi todas las actividades que realiza la banca y los servicios que presta, y encima los bajísimos intereses que paga a los ahorradores, ¿no? Entonces ahí hay cambios institucionales que hay que promover, pero a lo mejor también lo que hay que pensar es qué fuerza política tenemos hoy para hacer cumplir la ley frente a subsidiarias extranjeras, que también eso es otro grave problema que tenemos encima. Sabemos muy bien que Citibank, y están ahí los estudios, incumplió la ley durante más de 7 años en los Estados Unidos, haciendo operaciones de mercado de valores cuando la ley en los Estados Unidos se los prohibía, hasta que la ley se los permitió en el año 99, pero lo estuvieron ejecutando por encima de la ley durante casi 6 años, ¿no? Aprovechando toda clase de vacíos legales que pudieron aprovechar en su momento. Entonces, ni en los Estados Unidos, pues, es lo que quiero decir, a pesar de ser el gobierno norteamericano muchísimo más fuerte e importante e institucional que nosotros, pudo acercarse a hacer cumplir la ley en un banco tan poderoso. Entonces, también eso se ha discutido ya mucho, ¿no? En esta crisis financiera lo que está mostrando es que hay muchos bancos que son más grandes que sus propios gobiernos.
Sí.
Hay bancos que son difíciles de rescatar por eso, porque son más grandes que las economías mismas en donde están implantados estos grandes bancos. Y una parte de las reformas institucionales que se están pensando en el curso de los próximos años es redimensionar todos los consorcios financieros y realmente hacer consorcios más pequeños, más flexibles, más regionales, quizás menos globales como puede ser el Citi u otros, pero con más compromiso con las comunidades empresariales y de consumidores y familias, etcétera, en donde están implantados para el financiamiento y los servicios bancarios que ofrecen, ¿no? Entonces eso es interesante, cómo se está planteando ya la necesidad de tener bancos, de tener instituciones financieras que no sean tan grandes, que sean realmente muchísimo más pequeñas, mucho más regionales. Y está toda la historia de los Estados Unidos, que gran parte del desarrollo del financiamiento al sector empresarial mediano y pequeño durante el siglo XX y parte del siglo XIX se dio justamente a partir de la constitución de bancos regionales pequeños.
Uh-huh. Muy bien, vamos a un pequeño puente musical, regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
yo es precisamente sobre instituciones. Y esto que ha mencionado Eugenia hace un momento, bueno, definitivamente es que hay que cambiar la estructura institucional. Y la estructura institucional tiene que ver con propiamente las leyes que nos rigen. Y bueno, se ha llegado en épocas recientes a hacer un análisis sobre las leyes. Y bueno, no solamente algunos personajes connotados han hablado de vacíos legales. También tú acabas de mencionar algo en el inter en que estábamos hablando y quiero que lo menciones porque es muy importante, Alicia.
Pues sí, Irma, revisando la ley de instituciones de crédito, que bueno, cualquiera lo puede, como se dice, googlear, ¿verdad? En el internet, ahí te aparece la ley de instituciones de crédito y bueno, es interesante leerla, pero es muy interesante ver lo que dice el artículo 13, que corresponde al título primero, donde habla sobre las instituciones que deben de ser de participación nacional y donde están resguardadas por el propio gobierno. Pero es interesante también irse al artículo 45, donde habla de las subsidiarias. Entonces, siento, desde una perspectiva económica, quizás habría que traer aquí a un especialista,
un jurista,
¿verdad?, a que nos interprete mejor la ley, pero en mi opinión hay una ambigüedad entre el artículo 13 y el artículo 45. Y esto va más al fondo, Irma, porque pues, si bien por un lado están resguardadas las instituciones y por el otro lado también se permite que haya subsidiarias de empresas extranjeras, la pregunta es la siguiente. O sea, si uno ve los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el rubro de carteras vencidas, la cartera vencida está subiendo. Sí. Quizás no al nivel todavía de 94-95. Pero la pregunta es la siguiente, ¿el Banco de México va a rescatar esas subsidiarias
nuevamente,
como lo hizo en 94, siendo estas empresas filiales de bancos extranjeros? Esa es la pregunta. Entonces, aquí viene otra pregunta, bueno, ¿qué sistema bancario queremos? O sea, ¿cuál es el sistema bancario que necesita este país para crecer dentro de un entorno difícil y complejo como es el que estamos viviendo ahorita? O sea, la complejidad de la crisis nos está llevando a que definitivamente tenemos que hacer una nueva arquitectura financiera en nuestro en nuestra ley de instituciones de crédito.
Pues por supuesto.
Entonces, sí es muy complejo, pero es que no es solamente lo que dice el artículo 13 y el 45, sino conforme se va dando el desenvolvimiento de la crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en ese momento es justo cuando hay que cambiar esa ley. O sea, por eso es que hay que impulsar mucho, bueno, tanto de la academia y hacer conscientes a las cámaras de que es importantísimo una reforma financiera inmediata.
Sí, ya nosotros hemos observado, pues, con mucho estupor, ¿verdad?, el que no haya una ley que impida, ¿verdad?, precisamente que el gobierno de Estados Unidos gobierne a una de las principales empresas en este caso, como dices tú, subsidiarias, que es Banamex, ¿verdad?
Claro.
Entonces ahí hay el gran debate en que, bueno, si bien la Constitución dice una cosa, bueno, el reglamento del TLC dice otra, y entonces al parecer es más fuerte el reglamento del TLC que la Constitución.
Claro, eso es muy importante porque mira, Irma, yo creo que son en estos días se están jugando varios elementos importantes y que esto es el por qué una decisión económica nos debe de llevar también debe de ir acompañada de una decisión política. O sea, tuvimos hace unos días la Convención Nacional Bancaria, terminó este fin de semana. Está la señora Hillary en este momento en México, está la reunión, viene Obama, ¿verdad?, en unos 15 días más, pero además también está la reunión del grupo de los 20. Entonces, yo creo que es el momento político para ver qué se hace con Citibanamex y cómo hacer estos cambios en la ley. Yo creo que la coyuntura es muy buena y por eso es que bueno que en tu programa se toquen estos temas, porque bueno, es que hay que transmitirlos y hay que transmitir también las preocupaciones que tenemos desde la academia.
Efectivamente. Eugenia.
Bueno, sí, es interesante ver que este tema del cumplimiento de la ley de Citibanamex ha sido, pues, ha sido muy importante en todos los medios, incluso hasta pues sectores empresariales importantes están manifestándose en torno al cumplimiento de la ley en el caso de Banamex. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que tenemos que entender es una cosa muy importante. En primer lugar, qué bueno que vienen las empresas y las empresas extranjeras a trabajar a México, qué bueno que vean certidumbre, que vean capacidad de generar negocios y qué bueno que aporten al país progreso tecnológico, empleos, etcétera. El problema no es ese, el problema es cuando vienen y toman el control del sistema de pagos, que eso fue lo que se prevenía, se discutió muchísimo, me acuerdo muy bien, en la propia Cámara de Diputados en el año 92, sí, antes, cuando se estaba discutiendo el capítulo 14 del Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. ¿Por qué? Yo creo que es importante que el público entienda que no es posible que el control del sistema de pagos, que es lo que le da realmente la realidad de existencia a la moneda nacional, ¿no?, la capacidad de que la moneda nacional sea realmente, circule por el país y garantice los pagos y garantice por lo tanto las deudas y le dé certidumbre a los contratos que se realizan en este país. Estoy hablando de todo tipo de contratos, no solamente de los contratos entre los empresarios, sino también hasta de los contratos laborales. Uh-huh. Ese sistema de pagos es indispensable para la existencia material de la propia moneda nacional.
Sí.
Por eso era muy importante y se intentó por parte de los diputados salvaguardar el sistema de pagos a través de cláusulas que impedían el control de los subsidiarias o de bancos extranjeros sobre el sistema de pagos. Eso significaba que no podían rebasar la propiedad de bancos más allá del 30%. Sin embargo, se precipitó la crisis financiera de 94-95 y fue durante el gobierno de Zedillo que se decidió saltar estas salvaguardas del Tratado de Libre Comercio y pasar el control de todo el sistema financiero mexicano a manos de subsidiarias extranjeras.
Sí.
Ese es el problema. Más aún,
la reforma de la ley de inversión extranjera fue
Y más doloroso aún es que ese sistema de pagos ahora ya no estaría en manos ni siquiera de consorcios privados extranjeros, sino de un gobierno extranjero. Es casi como cesión de territorial.
Soberano.
Sí, uh-huh. es totalmente cesión de soberanía,
sí,
total sobre la propia moneda nacional. Entonces, eso es lo que yo quisiera que tus radioescuchas entendieran este punto, uh-huh, porque no es un problema nada más de nacionalismo trasnochado, que luego a veces se nos acusa, ¿no? Qué bueno que vienen
catastrofistas.
O de catastrofistas, qué bueno que vienen las empresas extranjeras y que pueden hacer buenos negocios y que puedan hacer buenos negocios con el empresariado nacional. Pero el empresariado nacional no va a poder seguir haciendo negocios si no tiene realmente la capacidad de mantener dentro de manos de nacionales el propio sistema de pagos.
Efectivamente, has dicho una verdad kilométrica. Miren, han llegado llamadas y quiero agradecerlas y bueno, mencionarles algunas de las reflexiones y preguntas. Agustín Mondragón hace una larga reflexión. Dice: me parece que el grupo de los 20 jamás va a resolver los problemas económicos. Ningún explotador va a hacer leyes que prohíban la explotación. Lo que deben hacer los países fuera del grupo es hacer un grupo o concierto de países que defiendan sus materias primas, defiendan sus materias primas, la mano de obra, y desde luego cobren impuestos a los inversionistas en bolsa de valores y de las transacciones que hagan los bancos. Mientras esto no ocurra, lo que hacen son solo rosarios a la Virgen. Bueno,
ahí hay un comentario que habría que hacer,
sí,
¿no? Hay que prestar atención porque por fin Naciones Unidas está tomando medidas, cartas en el asunto. Uh-huh. Por muchos años Naciones Unidas quedaba en temas políticos o de temas de derechos humanos, pero no se le daba oportunidad de tener voz en temas económicos y especialmente en temas financieros. Para eso se tenía el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, que no es una institución donde trabajen los países de manera igualitaria, como sí lo es en Naciones Unidas. En Naciones Unidas cada país es un voto, en el Fondo Monetario Internacional no.
Es según su
aportación. Entonces, por fin, Naciones Unidas está tratando de tener voz en lo que son las reformas económicas y financieras. Actualmente hay un grupo dentro de Naciones Unidas, una task force que se llama, que está encabezando Stiglitz, y que está trabajando una propuesta de reforma monetaria y financiera internacional de una manera más igualitaria, vamos a decir, entre los países. Es interesante darle seguimiento a esto.
Claro.
Y también, bueno, hay otros grupos, además del grupo de los 20, que es cierto, lo que tenemos que tener claro es que el grupo de los 20 no va a resolver la crisis financiera mexicana. Esa la tenemos que resolver los mexicanos.
Oye, sí, ni la otra, bueno, ni la general, pues. Alberto Vilchis felicita al programa y a las invitadas. Dice, ¿por qué cuando el gobierno da las cifras de desempleo y de inflación no causa tanta risa? Si no existen verídicos,
nos causa tanta risa.
Nos causa, eso es, nos causa tanta risa si existen tantos verídicos.
No existen datos verídicos, es cierto, sobre el desempleo en México. No, tenemos una forma de calcularlo que es muy limitada realmente, para que no expresa ni el desempleo estructural, sino que expresa solamente el desempleo coyuntural y cíclico. Uh-huh. ¿No? No expresa el desempleo estructural, ni siquiera describe realmente a fondo la estadística laboral en México, la verdadera realidad de la ocupación.
Son indicadores muy generales, ¿no?
Sí. Así es.
Bien, dice, ¿dónde se pueden conseguir los verdaderos datos del desempleo y la inflación? Bueno, sí, se pueden calcular, ¿no?
Pero sí, estimar,
digamos, pero no serían publicables, esto no conviene a ningún gobierno. Bien, Alejandro Muciño dice, la banca extranjera como objeto de satisfacer las políticas de sus matrices han demandado al Banco de México millones de dólares, lo que ha producido la devaluación del peso, y desde la época de López Portillo saquearon a la patria y la siguen saqueando sin que el gobierno actual moleste a la banca extranjera, sin siquiera con el pétalo de una expropiación.
Bueno, ahí hay una cosa interesante también. Hay que decirlo, que la devaluación del peso se acompañó de devaluación en muchos otros países de, sí, los así, sí, llamados mercados emergentes. Y lo que pasa es que está siendo objeto de especulación de grandes arbitraristas en moneda en el mercado, sí, internacional, sí, ¿no?
Es,
y
bueno,
están especulando, uh-huh, están especulando con monedas de países como los nuestros, de tamaño mediano, y realmente vaciando las reservas internacionales de muchos de estos países y colocándonos en condiciones otra vez de moratoria, de incapacidad de pagar los compromisos internacionales, porque se están llevando de manera especulativa las reservas internacionales. Pero son grandes arbitraristas del mercado mundial.
Es eso. ¿Quieres decir algo?
No, estoy de acuerdo. Uh-huh. Es que sí, efectivamente es una especulación.
Sí. De eso está claro, creo que todo mundo, ¿no?
Sí.
Lo que sí no se sabe es por qué las autoridades no actúan.
Lo que sí sabes que iba,
el inmovilismo es lo que más miedo da.
Pero sí habría que añadir algo, que la devaluación, si lo hacemos proporcionalmente y lo comparamos con Argentina y Brasil, la devaluación en México ha sido mucho mayor que en Argentina y en Brasil. Uh-huh. Entonces, sí, eso es lo que más preocupa.
Y esto ya va como ligado, que se pasó de lo, claro, previsto, ¿no?
A la fragilidad, pero también es parte de la fragilidad, sí, económica del país.
Claro,
sí,
es cierto. Fernando Ziegler felicita a las invitadas. Dice, el compromiso del presidente de la República es con los monopolios. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, empleado del Fondo Monetario Internacional, y las acciones de Guillermo Ortiz, que dirige el Banco de México, son dirigidas desde Estados Unidos. Si esto no es cierto, que las investigadoras nos expliquen. ¿Querrías decir algo en favor de Guillermo Ortiz o del Fondo Monetario?
No, podríamos mejor decir algo en favor del país.
Sí, mejor.
¿No? Que tus radioescuchas parece que saben ya más de finanzas y que pueden realmente, bueno, convertir esto en una mayor participación política, porque definitivamente es la política la que va a resolver estos problemas.
Sí, sí, es cierto.
Y no la academia.
Es cierto. Ignacio Hernández también felicita al programa. Los diputados se dan cuenta de lo que pasa, pero tienen la consigna de defender los intereses de los extranjeros. Y un ejemplo de esto es la reforma que harán para beneficiar a Banamex. El trabajo de investigadores sirve para hacer precisamente lo contrario.
Bueno, hay una propuesta. Acuérdate que la Secretaría, sí, de Hacienda decidió que va a modificar, a modernizar la ley para acoplarla a las nuevas condiciones.
Ay, ¿no? Ay, ay. Eso da miedo, porque no sabemos la, sí, modernización.
Pues es una modernización justamente, uh-huh, para ampliar la posibilidad de que incluso en condiciones de crisis bancos extranjeros puedan ser propiedad de bancos de gobiernos extranjeros. Eso es lo que...
Pues eso es muy alarmante y terrible.
Ese es el anuncio que el propio secretario de Hacienda hizo cuando señaló que no se estaba incumpliendo la ley y que además pensaba reformarla, ¿no? Uh-huh.
Aquí, bueno, la desesperanza, de Esperanza de León, dice: la Cámara de Senadores y Diputados no están capacitados para una reforma, ya que estos actúan solo a favor de sus intereses. Pues no de sus intereses particulares, hay intereses creados que sí, sí tienen que ver con decisiones políticas del Congreso. Es una lástima, pero así es. Angelina de Ocaña felicita al programa. ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para regresarle al país lo que es suyo? ¿Por qué no se nacionaliza Banamex?
Bueno, pues muy buena pregunta. Entonces se lo deberíamos de preguntar a Calderón, ¿no? Sí, no, definitivamente yo creo que no hay una visión de nación y de país.
O sea, oye, ha habido...
Se nos ha ido de las manos.
¿Ha habido empresarios que estarían dispuestos a comprar Banamex?
Yo creo que sí, o
sí,
sea...
Sí, ya lo han expresado.
Sí, pero sí, aquí lo que tienen que entender los radioescuchas es que hay una relación más estrecha cuando los bancos son de nacionales con los empresarios, pequeños, medianos y grandes. O sea, va a ser una relación mucho más estrecha, va a haber mayor crédito. O sea, es otra concepción de cuando los bancos son extranjeros, porque los bancos extranjeros, o sea, es como una automotriz. O sea, ellos tienen, o sea, cualquier empresa extranjera que tenga una subsidiaria en México va a responder a su corporativo,
por
a
supuesto.
Su casa matriz, a su
por
familia
supuesto.
No tiene por qué responder a las necesidades del país, o sea, porque ellos están en función de otros intereses.
Pero mira, Alice, yo creo que aquí es cierto eso, pero también es cierto que hay países que defienden al país de esta, vamos, de lo que puedan hacer la inversión extranjera. Hay medidas para controlar la inversión extranjera. Aquí no hay. Esto es lo que realmente debiera existir, porque tú dices muy bien, bueno, si yo soy, mis intereses son con General Motors, pues General Motors es norteamericana y yo miro hacia allá, pero estoy en un país, estoy en México, estoy en algún otro,
sí,
y tengo que obedecer determinados parámetros.
La ley que hay en el país.
Eso.
Aquí el asunto es el siguiente, o sea, realmente el gobierno mexicano tendría que ayudarle al gobierno norteamericano a no incumplir la ley en México.
Exacto.
Porque como estamos ahorita, es el gobierno norteamericano el que está incumpliendo la ley en México. Es Citi, pero es también el gobierno norteamericano el que está incumpliendo la ley.
Y aquí
entonces
no
la posibilidad que estábamos ahora discutiendo también con la maestra Efigenia Martínez es que la posibilidad es que el gobierno mexicano también tome participación, de manera tal que en todo caso, bueno, pues el gobierno mexicano... No paritario,
okay.
Que el gobierno mexicano tenga la posición mayoritaria. No nacionaliza plenamente, es una nacionalización parcial, ¿no? Donde siguen siendo socios en parte el Citi, pero el gobierno mexicano toma la posición mayoritaria, ¿sí? También temporalmente, mientras que el Citi realmente deja de ser propiedad del gobierno, deja de tener el control del propio gobierno norteamericano.
Exacto.
Y eso contribuiría a que el gobierno norteamericano no esté incumpliendo la ley en México.
Definitivamente eso es muy claro y no sería tan difícil realmente de
no parece difícil.
No, eso. Ya le vamos a llamar Vanusa, ya que los mexicanos debemos darnos cuenta de que ya no pertenece a la nación.
Bueno, es interesante ver que ha caído su posicionamiento en el mercado, sobre todo de depositantes, ¿eh? Es bien interesante que Banamex, por ejemplo, no es el principal prestatario, el principal acreedor del crédito al sector empresarial. Presta más a los empresarios Inbursa que Banamex, a pesar de que Banamex tiene mayor captación que Inbursa.
Exacto.
Es interesante ver eso.
Sí, es muy muy importante ver por dentro cómo está operando, ¿verdad? Isabel León dice: ¿cómo podríamos lograr que la banca perteneciera a México si en el poder legislativo y ejecutivo tenemos puros vendepatrias? Bueno,
no sé cómo hacerles un examen antes de que sean electos.
Bien, vamos a hacer un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you.
va a efectuarse en el instituto y que está a cargo en la coordinación pues de ambas, Patricia Rodríguez. Tengo entendido del 30 de marzo al 2 de abril de 2009, es decir, la semana próxima, en el Instituto de Investigaciones Económicas, y quiero que ustedes como coordinadora nos hablen del tema, del objetivo en términos generales, ¿no?, de este seminario.
Sí, precisamente el objeto de este programa era invitar a los radioescuchas a que nos acompañen la semana que entra en el Instituto de Investigaciones Económicas, en su nueva sede, ahí en la parte del Centro Cultural, ¿verdad?, para pues invitarlos a que nos acompañen a discutir estos temas. Es también muy importante comentarles que el lunes y martes por la tarde va a estar un excelente profesor que viene de Canadá a dar un curso sobre la crisis y la teoría del circuito, porque claro, dentro de todos estos temas pues hay diferentes apreciaciones teóricas, pero en nuestra opinión creo que es la que más se acerca a explicar la realidad mexicana y latinoamericana. Entonces viene Luis Philippe Rochon a dar ese curso, y el día 31, martes 31 de marzo a las 9 de la mañana, es la inauguración de nuestro seminario, y se van a tratar temas muy interesantes, sobre todo todos los temas relacionados con pues la transformación de las instituciones financieras, del tipo de política económica que se está manejando en este país. Y bueno, también va a haber exponentes que también nos acompañan y que nos han acompañado pues no solamente en esta ocasión, sino que nos han acompañado durante
a través
casi
del tiempo, sí, en los
ya casi
seminarios.
Una década, ¿no?, que tenemos en este seminario institucional. Entonces viene por ejemplo Rolando Cordera a platicar con nosotros, Guadalupe Manten, Noemí Levy, Teresa Aguirre, Gregorio Vidal. Viene Rodolfo García Zamora, que viene de Zacatecas, y él es una persona muy interesante porque está trabajando todo lo de la crisis y la migración, o sea, cómo se está viendo este fenómeno. Entonces, pues hay temas muy interesantes. Quizás Eugenia podría redondar.
Bueno, también vamos a tener algunas propuestas, ¿no? Algunas propuestas de cómo enfrentar la crisis en México, algunas propuestas de cómo lograr cierta reforma institucional en el Banco Central, algunas propuestas también de qué es lo que se está realmente discutiendo en la Cámara y cómo se está visualizando todos estos problemas en la Cámara, en el Congreso. Y bueno, vamos a tener también la presencia siempre magnífica de la maestra Ifigenia Martínez, que también tiene su propia propuesta, ya lo había yo comentado aquí un poco antes, de cómo articular esa reforma financiera que tanto necesita México.
Excelente. Bien, pues esto sería en torno a cómo, bueno, plantear una alternativa para nuevas instituciones, ¿verdad? Entender la institucionalidad desde la estructura jurídica que soporta la existencia de instituciones tales como las leyes y las políticas. Bueno, todas ellas son parte de la institucionalidad, y ojalá se logre con participaciones tan importantes como, bueno, nuestra maestra Ifigenia Martínez y otros que son realmente valiosos, que todavía están en las cámaras, y que, bueno, ojalá tengan suficiente apoyo para llegar a aprobar una reforma que nos que nos sirva de algo para salir de la crisis, porque no creo que la crisis sea una decisión, ¿verdad?, que digas a partir del primero de abril ya no habrá crisis, no, ¿verdad? Hay muchas políticas públicas que manejar, y de esto pues se requiere también una gestión que esté dispuesta a hacerlo, es decir, una verdadera voluntad política por México. Yo creo que esto es lo importante. Voy a agradecerle al licenciado Avilés y a Jesús Calderón Chávez sus llamadas. Bueno, el licenciado Avilés dice: siento una profunda tristeza al escuchar los datos financieros que denotan la situación del país. Dice: en México la situación no la va a resolver nadie mientras se siga permitiendo que los gobernadores sigan traicionando al país, mientras no se nos quite lo agachones. No se podría revertir esta situación. Deberíamos observar lo que han hecho países como Argentina, Brasil y actualmente Bolivia. que a pesar de su tamaño están logrando importantes cosas. Bueno, Brasil es muy grande, pero hay países pequeños del Cono Sur que sí están decididos a tomar otros cauces que no son necesariamente parecidos a los de México. Jesús Calderón dice: nuestro gobierno es un gobierno de ocupación, sirve a los intereses extranjeros, no a la nación. No hay industria, se importa casi todo lo que consumimos. Es terrible. Bueno, sí, esto es cierto, que lo que nos da la, por lo menos los datos, y los datos bastante maquillados o bastante generales, no es el tamaño de la circunstancia. Ya lo decía al principio del programa Eugenia Correa, y esto es verdad. Yo no sé si ustedes pudieran avizorar, de acuerdo con los estudios que ya se han realizado, ¿cuál consideran ustedes que sería el papel que deben desempeñar las, bueno, si todavía existieran o unas parecidas, las dos organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros, para lograr una nueva arquitectura financiera internacional? ¿Qué es lo que creen ustedes que se podía salvar, digamos, de lo que se ha hablado hasta hoy respecto a esto, por parte de los, bueno, las diversas asambleas, debates, reuniones anuales, etcétera?
Mira, yo creo que allí esa pregunta que haces es muy importante, y yo creo que tanto el Banco Mundial, sobre todo, bueno, y el Fondo Monetario Internacional, deberían un poco de regresar a su origen. O sea, el origen que tuvieron esas instituciones fue darle liquidez al sistema financiero internacional, pero también muchos de sus créditos, al menos en México, fueron para sustentar el proceso de industrialización de este país. O sea, fueron ellos, dieron, sobre todo Banco Mundial y después el Banco Interamericano de Desarrollo, daban préstamos para grandes proyectos de infraestructura. Sí. Y de repente aquello se fue desdibujando, incluso para caer en dar créditos a las pequeñas y medias, a las microempresas. Entonces, es como, bueno, a lo mejor para Bangladesh, el Banco Grameen, bueno, pues a lo mejor para esos países pues sí funciona, pero en México o en Brasil o en México, países de instituciones, de grandes instituciones financieras como fue la Banca de Desarrollo, no es posible que ahora pasemos a ser un país de microcréditos, casi convertirnos en un país de ONGs, como es el caso de Bolivia. Entonces, yo creo que ahí hay que volver a rescatar el origen para lo cual fueron creados esas instituciones financieras.
Quizá reestructurar, ¿verdad? Porque, no sé, no están dispuestos a desaparecer, por lo que he oído y he leído, a desaparecer realmente estas instituciones. Pero se ha cambiado, como tú decías, en mucho el objetivo que tenían para funcionar. Y ahora parece que el Fondo Monetario está dedicado a financiar a pequeños y muy pobres países.
Sí.
Y el Banco Mundial a países medianos como México, Brasil, etcétera, y se dividieron como las funciones. Esto al parecer así está, ¿no? Y no están obedeciendo ya a lo que originalmente se planteó en los acuerdos de Bretton Woods. Pero bueno, si se perdió el sistema monetario internacional, la forma de desvirtuar sus funciones también creo que tiene que ver con la desestructuración de todo lo que se creó en, claro, los acuerdos de Bretton Woods. Ahí sí, yo no sé, ha habido muchas propuestas, algunas me parecen brillantes, pero finalmente eso no ha cristalizado en nada. Es decir, ¿ustedes creen que pudiera ser que sobre lo ya establecido, Eugenia, se pudiera levantar algo?
Mira, yo creo que ahorita en el corto plazo estamos apenas en la fase de no toca piso la crisis financiera.
Es lo que decíamos, sí.
¿No? Entonces, al no tocar piso a la crisis financiera, las contradicciones y los intereses todavía no terminan de aparecer y de resolverse. La realidad es que estas instituciones financieras, por ahora, se les planea más bien como para resolver los problemas, las contradicciones que hay de carteras vencidas y de grandes deudas y de grandes posiciones en valores, etcétera, entre los mismos bancos que se globalizaron y que ahora están dejando hoyos en países, y los países no tienen los presupuestos necesarios para salvaguardar todos esos ahorros que quedaron atrapados en la crisis, ahorros de los nacionales, pero con bancos extranjeros, y para eso se van a usar las instituciones durante un tiempo.
Así es. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se agotó por completo. Yo les agradezco en todo lo que vale su presencia, de veras, porque es muy importante. Le agradezco a Hilda de San Román, a Josefina Santos y a Daniel Sumano sus llamadas, pero ya se nos acabó el tiempo. Para la próxima les prometo que vamos a tener en cuenta estas llamadas y también sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, conductora y coordinadora, les desea excelente día y mejor fin de semana.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.